bienvenido a Visión para Vivir. Actualmente, el pastor Carlos Azazueta nos está llevando a través de la serie titulada Pureza, Pasión y Perseverancia en el Liderazgo. Con estas enseñanzas tenemos como meta aprender y revivir las experiencias de algunos de los héroes más grandes de nuestra fe. Y para abarcar la pasión en el liderazgo, estamos profundizando en la vida de Pablo. Una de las características más grandes del ministerio de Pablo era su corazón de siervo. Él servía con gracia, ternura y amor. ¿Está usted dispuesto a liderar de esa manera? Entonces acompáñenos con la conclusión del mensaje titulado Liderando como lo hacía Pablo.
Número 3. Los buenos líderes espirituales no son codiciosos. Versículo 5, la segunda parte. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Nunca fuimos a ustedes con el pretexto de lucrar. Dios es nuestro testigo. Por eso mismo nosotros trabajábamos. ¿Usted sabe cuál era la profesión del apóstol Pablo? Él le fabricaba tiendas de campaña. Eran muy, muy vendidas en ese lugar, sobre todo cuando los judíos iban a las fiestas y hacían sus fiestas de los tabernáculos y todo lo demás. Pues él tenía su buen negocio. Él trataba de lo que pudiera hacer con sus propias manos, lo hacía. Él no quería hacer gravosa a los demás, que nadie pudiera levantarle el dedo y decirle, no estás haciendo tus obligaciones, Pablo. Para eso te pegamos en la iglesia. Que tú tienes que visitar. Y tú tienes que hacer esto. Y tú tienes que hacer lo otro. Tenemos que batallar con los deseos de tener más cosas, hermanos. No seamos codiciosos. Y muchas veces asociamos la codicia con el dinero. Pero hay otra forma de tener codicia entre los creyentes. Y déjeme decirle una de las formas de codicia muy común que a veces no lo notamos. ¿Cuánta gente viene a tu iglesia, hermano? 30. A la mía van 35. Nosotros tenemos un templo nuevo. ¿Cómo construir? Tiene capacidad para 80. ¿Cuántos caben ahí en tu templo? O sea, una forma de codicia que a veces se da. Es bien triste porque cuando nos reunimos los pastores, en lugar de preguntarnos, ¿cómo te ha ido, hermano? ¿Cómo el Señor te ha bendecido? Decimos, hermano, ¿cuánta gente va a su iglesia? ¿Cuánta ofrenda le entra? Esas son las conversaciones entre los pastores. A veces ni me dan ganas de reunirme a veces con otros pastores porque en lugar de estimularnos, animarnos, pareciera como que estamos comparando ahí las cartitas. Mira, yo tengo 4, mira, yo tengo 3. Esa es codicia. Pablo, no es así. La Biblia de las Américas lo dice, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Hermanos, mire, los apóstoles eran una especie rara en ese tiempo, rara. Para calificar al título de apóstol, tenían que haber visto a Jesucristo. Lo tenían que haber visto resucitado, realizar milagros y fundar iglesias. Poseían discernimiento sobrenatural sobre las cosas. En ese tiempo, en el primer siglo de la iglesia, este oficio se daba a conocer. Había apóstoles, sí. Pero estas eran las cualificaciones de ellos. Habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Eran plantadores de iglesias. Tenían un discernimiento sobrenatural de las cosas. Pero ocurrían en el primer siglo de la iglesia. A mí me da mucha tristeza en este siglo de esta iglesia, en nuestro tiempo, escuchar a personas que ostentan un título de apóstol. Bueno, si se refiriera al apóstol como lo que significa ser enviado a, está bien. Pero que alguien llegue y diga, mucho gusto, soy el apóstol fulano de tal. Perdóname, pero Pablo era apóstol y aún así él dice, no buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, pero no lo hizo. ¿Por qué ahora a veces permitimos este tipo de situaciones? ¿Por qué los títulos son importantes? ¿De cuándo acá? ¿Que no podemos llamarle hermano, pastor, si quieren? Amigo, si viera que la mitad de la congregación me dice Carlos, muchos hermanos se ofenden, sobre todo los que llegan a visitarnos, ¿por qué le llaman así, hermano? Pues casi me llamo. Vamos poniéndole el énfasis donde debemos ponerle y dejar a un lado las cosas que no son necesarias. No busquemos una gloria personal. Si vamos a ser exaltados, que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos exalte en su momento, pero no otro hombre. Ni busquemos la gloria de los hombres, como Pablo está diciendo aquí. Un líder escribe de esta manera, Hans Finzel, dice: no hay nada en el liderazgo que diga que tenemos que hacer pensar a la gente que somos poderosos e importantes. Por el contrario, el liderazgo basado en el servicio halla gran fortaleza sirviendo a las necesidades de sus seguidores. El liderazgo verticalista está fuera de lugar en la iglesia. Las palabras de este exitoso hombre de negocios realmente me hacen pensar lo que Pablo aquí está diciendo. Jamás hemos buscado la gloria de los hombres. Lo extraordinario aquí es que el apóstol demuestra que no le gusta ninguna de esas cosas. No le gusta el engaño, no le gusta agradar a la gente, no le gusta la codicia, no le gusta la arrogancia, la vanagloria. Esas son las cosas que no debe hacer un líder espiritual. Y el apóstol Pablo termina hablando de las cosas que debemos poner el énfasis para poder imitar esas cosas. Y son las últimas cuatro que vienen ahí en el pasaje. Lo que el líder espiritual debe incluir, lo que sí debe incluir. Los buenos líderes deben ser sensibles a las necesidades de los demás. Versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos. Pablo dice que trató con los demás con ternura, con gentileza, con ese don del Espíritu Santo. De esa manera trataba con sus seguidores. Y me encanta la analogía que utiliza de una madre que estaba amamantando a su bebé, dándoles esa leche pura, esa leche espiritual de la palabra de Dios. Se dedicó sin egoísmos, sin ningún tipo de dolo, sin nada oculto en su corazón. Él estaba ahí por amor a ellos. Y me gusta la analogía de una madre porque cuando pensamos en una madre, significa que el liderazgo exige abnegación, sacrificio, entrega. Y ese es el tipo de líderes que necesitamos, muchachos. En este tiempo, en las congregaciones, ya basta de nombres, ya basta de situaciones y de títulos. Esas cosas me atrevo a asegurar que causan náuseas a la boca de Dios. Porque no es su intención hacerlo. Si Él, siendo Dios, vino a ser un humilde siervo, humillándose a sí mismo, dejando a un lado todo el poder que podía Él disponer, lo pone a un lado, no es que se le haya quitado, lo pone a un lado, elige no usarlo para ser como nosotros. En la persona de Jesús y mostrarnos el camino al Padre y el amor demostrado en la cruz. Por eso, hermanos, tenemos que ser líderes que tengamos sensibilidad por las necesidades de los demás, no por las nuestras. Número 2, los buenos líderes sienten cariño por las personas. Alguien decía en una ocasión, en una oración que leí: Señor, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se hagan más simpáticos. Y es que es una verdad, hermanos, tal pareciera que cuando Cristo nos lava con su sangre, en lugar de hacernos personas que estemos alegres por la vida, parecemos cara de limón chupado. En la iglesia no se ríe, en la iglesia no se canta, no se habla así. Habacuc 2:20, cae delante de toda la tierra. ¿Cómo me caía mal que la maestra de escuela dominical utilizara Habacuc 2:20 para callarnos ahí a la hora de empezar el culto? Por eso ese versículo me lo aprendí, pero por coraje. Hermano, ¿qué hay de malo que podamos gozarnos en celebrar que el Señor está presente? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso si David estuviera aquí ya lo hubiéramos apedreado? Imagínense quitarse la ropa y empezar a danzar aquí en medio de todo. No estoy promoviendo nada, ¿ok? Que quede eso claro. A lo que me estoy refiriendo es que la expresión de nuestras emociones es parte de lo que nosotros tenemos que darle al Señor en nuestra adoración, nuestra alabanza. Yo no sé si ustedes se han fijado en la letra de esos cantos que han estado cantando esta semana. Estoy tomando nota de algunas cosas que ya no me acordaba porque, wow, esta palabra, Señor, sí, Señor, y las quiero orar. No me sé algunos de ellos, pero quiero aprenderlos. ¿Cómo los canta usted? ¿Creyendo o solamente está nada más? No, estamos ante la presencia de un Dios vivo, un Dios que se goza en la alabanza de su pueblo. La pregunta que le hago y no me la conteste, ¿se está gozando de su alabanza? De la forma como usted expresa su canto, su devoción. Él fue tierno. Él es cariñoso. Me imagino a Pablo hablándole con ternura. No porque seamos hombres, no podamos entre mujeres bien fácil, llegan y se dan el abrazo y todo lo demás. Los hombres ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo están? Está bien, pues. Si esa muestra de cariño está bien, pero de vez en cuando una sonrisita, pues, o algo de decir, ¿sabes qué? Ánimo, échale ganas, estoy orando por ti, de veras. Muestra cariño, o sea, exprese. No significa de que con eso ya la gente se va a subir encima. Van a intentarlo, pero luego se los baja. Le da otro trancazo por otro lado, pero primero sonríale. Nadie es tan importante que no puede expresar afecto a quien sirve, hermanos. A mí me entristecen los líderes que se sienten importantes y por ello tratan mal a la gente, abusan de ella. No entiendo cómo las personas pueden llegar a las posiciones que están. Le voy a dar un consejo gratis a usted. Si usted es una persona que no le gusta la gente, háganos un favor, no entre en liderazgo. No se haga líder. Si a usted no le gusta estar con la gente, no se haga líder. Eso le haría un gran favor a la familia cristiana en todo el mundo, ¿sabe usted? Y al mundo entero en general. Que lo que menos necesitamos es gente amargada, que esté tratando de dirigirnos a tener una relación creciente y de por vida con Jesucristo, cuando al parecer todavía no la viven. Nunca se me olvida la frase, quizá fue parte de la historia con Martín Lutero. Estaba él una vez sentado, abrumado por situaciones, estaba angustiado, estaba sentado en el comedor. Acuérdense que después de todo eso, él se casó, ¿no? Y llega su esposa y lo ve ahí, y entra al cuarto y al rato sale toda vestida de negro, con un velo negro, de luto. Se le pone ahí enfrente a su marido, está Martín Lutero sentado a la mesa, y es toda negra, toda negra. Y cuando voltea, ¿no? Y Lutero está orando, esa angustia triste, ya tiene días sin comer y está así, y luego levanta, ¡ay! Mujer, ¿pero qué te pasó? ¿Qué tienes? Estoy de luto, le dice. ¿Pero por qué? ¿Quién murió? Dios. ¿Pero cómo estás loca, mujer? ¿Cómo va a morir Dios? Por el semblante de tu cara, eso es lo que pienso. ¡Wow! Bueno, la gente pensaría que Dios ha muerto por el semblante de nuestra cara y cómo actuamos. Yo creo que es importante dar un chequeo en cómo anda nuestro corazón. Y no significa que no llore o no sufra. No, hermano, al contrario, busque el momento para poner todo en las manos del Señor. Si usted, ese problema que le preocupa y le tiene la cara así de lemón chupado, si ese problema que le preocupa, usted lo puede resolver, resuélvalo, ¿no? Y si no lo puede resolver, ¿para qué se preocupa? Entrégueselo a Dios, que lo resuelva. Y podamos sonreír, y podamos ser agradables y hacer de este mundo mejor. Número 3, los buenos líderes espirituales demuestran autenticidad. Versículo 8, hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, dice, sino también vuestras propias vidas. Hermanos pastores en este momento, futuros pastores, maestros, compartir la palabra de Dios no es suficiente. Usted tiene que entregarse. Usted tiene que entregar su propia vida. Muchas de las veces las palabras que ustedes me digan sonarán muy bien, pero si ustedes no se entregan, ¿cómo voy a poder entender cómo encarnarla en mi propia vida? Jesucristo fue la palabra de Dios encarnada. Él encarnó la palabra de Dios para mostrarnos que una entrega total es necesaria en cualquier tipo de ministerio. No podemos seguir a Dios a medias, hermanos. Un pastor al que leía su libro hace poco decía, yo soy pastor de tiempo completo y seguidor de Cristo de medio tiempo. ¿No será eso lo que nos pasa a veces a nosotros? Estamos atareados con el ministerio y nos olvidamos de tener nuestro tiempo con el Señor. Yo no me puedo conseguir a usted si es un agente de ventas que no tenga una reunión con su jefe de vez en cuando, que hable de él y hable maravillas de él y usted no tenga, yo sé que es una comparación muy barata, pero estamos hablando con el creador del universo. Miren, hay cosas más divertidas para hacer en el mundo, pero estamos aquí porque creemos en él, ¿no es cierto? Y queremos que nos use para impactar este mundo. No nos olvidemos de Dios por querernos ocupar de Dios, de las cosas de Dios. Entrega total, hermano, al ministerio. Eso es importante en cualquier área, no solamente si usted es pastor, en cualquier área, en su vida, en su hogar. No me diga que abandonó su hogar, y yo sé que los pastores van a enojarse conmigo por decirles esto, pero esto es lo que yo les digo a los líderes que tengo en la congregación y a las personas en cualquier lugar donde yo estoy. Si el venir a la iglesia le causa problemas en su hogar, quédese en su hogar, atienda a su familia, porque ese es el ministerio que Dios le ha dado. Usted no puede hacer que su marido se enoje con Dios o sus hijos se enojen con Dios porque usted tiene que cumplir en la congregación. Y yo sé que eso es difícil, hermanos, porque, y les digo yo a mis hermanos en la iglesia, yo sé que a lo mejor no va a venir nadie el domingo, pero yo no puedo ser tan negligente con lo que Dios pone en mis manos. Y va por ustedes también, pastores. Es muy hermoso que todas las horas del día ustedes se entreguen al Señor, pero si sufren sus hijos, ¿por qué hay el dicho de que hijo de pastor lo peor? ¿Por qué? Porque realmente están viendo que el Dios en el que ellos quieren creer les ha robado a su padre o a su madre. Vamos atendiendo. El que gobierne bien su casa puede gobernar la casa del Señor. El versículo 8 dice, hubiéramos querido entregarnos solo el Evangelio. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos el Evangelio de Dios. Versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, fíjense algo, Macedonia es el lugar donde se encontraban. No era un lugar afluente económicamente. Los tiempos eran difíciles. Tesalónica no tenía una economía fuerte y vibrante como la que tenía la de Corinto. La gente era extremadamente pobre y Pablo les dice, yo sé lo difícil que es para ustedes este tiempo. Por eso yo corrí con mis gastos, me gané la vida trabajando, porque yo no quiero ser gravoso para ustedes. Ustedes apenas están saliendo adelante. ¿Se parece mucho eso a los líderes que tenemos hoy en día? No me conteste, hermano, piénselo nada más. Pablo les recuerda la entrega sacrificial de él. Y los prepara para el último punto, la cuarta característica de los buenos líderes. Dan estímulo entusiasta. Versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Aquí viene la buena combinación de lo de la madre que nutre a su bebé con el padre que anima a su hijo. La ternura de una madre criando a su hijo y la afirmación de un padre amoroso con su hijo. Eso es lo que es Pablo para ellos. Soy como una madre porque los alimento, los cuido, me entrego por ustedes, me sacrifico y todo lo demás. Pero soy como su padre porque los corrijo, los guío, les digo por dónde tienen que irse. Qué buena combinación. Qué buena combinación. ¿Cuánto necesitamos este tipo de creyentes? Pero mejor aún, ¿cuánto necesitamos los creyentes este tipo de líderes? Líderes que cuando llegan y se paran en este púlpito, no nos empiezan a apuntar con el dedo y a condenarnos constantemente. El mundo de verdad hace tantos estragos con nuestras vidas que cuando vamos a la iglesia, vamos como gente herida, con los pedacitos del corazón, a tratar de ver si el Señor puede ponerlos juntos con algo que escuchamos ese día. Y lo que escuchamos son puras reprimendas, rechazos, angustias de que me vieron en el mall, de que me vieron en el cine, de que me vieron acá. ¿Qué importa? Yo lo que quiero es que me ayuden porque no sé cómo puedo salir adelante este día. Necesitamos ánimo, pastores, no se olviden de eso. En esas bancas hay corazones partidos, no solamente billeteras. Eso es bien importante saberlo porque parece que se nos olvida. Cada vez que usted predique la palabra o enseñe la palabra del Señor, al menos una persona el Señor trajo a ese lugar para que esa vida fuera transformada por Él, a través de usted, a pesar de usted. Colabore con Dios. Ámelos, quiéralos, nútralos, exhórtelos con amor. No significa que nomás los consecuente, exhortados pero con amor, como Pablo lo hacía. Y motívelos. Hermanos, Dios tiene cosas maravillosas para usted. El líder por excelencia fue el maestro ejemplar de Pablo. ¿De dónde creen que Pablo aprendió a liderar de esta manera? ¿Se acuerdan? Él dice, sean imitadores de mí porque yo soy de Cristo. Fue Jesús el que le enseñó. ¿Y qué ejemplo tenemos en Jesucristo, quien dejó el trono de gloria para venir a humillarse y ser como nosotros, rechazando todo lo que tenía de poder para ir a la cruz, sacrificarse y entregarse completamente? Si usted quiere libros de liderazgo, hay miles que puede llenar su biblioteca y no le van a alcanzar los días que a usted le queden de vida, a lo mejor para terminar de leerlo. Estoy exagerando un poco, yo sé, pero déjeme decirle, muchas de las veces, todos los consejos que usted pueda escuchar le van a alejar de uno solo importante. ¿Qué mejor líder que Cristo? Ese es el modelo. Él es el que tenemos que imitar. No a los Maxwells, no a los grandes, y son buenos, qué bueno que los tenemos. Pero es Jesús, hermanos. Es ir a la cruz, es negarse a sí mismo. Es poder demostrarnos que nos amamos entrañablemente, así como Pablo lo afirma. ¿Cuál es el objeto final de Pablo? Ve el versículo 12. Para que anduvieres como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. El único interés de Pablo de decirle lo que les está diciendo es para que hubiera beneficio en aquellos a quienes él servía. Que pudieran seguir al Señor, que pudieran buscar su presencia. Y con eso termino. Un autor dice, los líderes que son siervos deben estar dispuestos a vivir sometidos totalmente en muchos aspectos. Sometidos a la autoridad, sometidos a Dios Padre, sometidos a nuestro cónyuge, sometidos a los principios de una vida inteligente y sometidos a nuestras obligaciones. Aunque la creencia general es que todo el mundo tiene que someterse a sus líderes, la verdad real es que son los líderes, para que sean efectivos, los que deben aprender a someterse primero. ¿A quién? A Dios. ¿Qué sucedió con el orgulloso y autosuficiente Pablo? Saulo de Tarso, aquel que mandaba, daba órdenes. Con su encuentro con el maestro y su gran líder, fue transformado a ser un siervo, a ser alguien que servía a los demás. Así como José, Moisés, Josué, Samuel y tantos otros que hay en la Escritura, cuando tuvieron su encuentro con el maestro. ¿Sabe que lo que hace falta es que a lo mejor el encuentro que usted ha tenido con el maestro todavía no ha causado el impacto en su vida tal de que usted pueda despojarse a sí mismo y seguirle a él? ¿Por qué no le invita al Señor a que ordene su pensamiento en su mente en este día? Y al tomar ejemplo de lo que Pablo nos enseña aquí como líder y enfocarnos a Jesucristo, pidámosle directamente a Jesús que sea Él el que nos capacite para poder ejercer el liderazgo que Él nos ha conferido.
El liderazgo se puede ejercer no solo en su lugar de empleo, también en su hogar. Está usted en compañía del pastor Carlos A. Zazueta y Visión para Vivir con el mensaje Liderando como lo hacía Pablo. Pero aún hay más. El pastor Carlos nos dará la conclusión de este mensaje en unos minutos. El servicio es clave en nuestras vidas. De hecho, un líder con corazón de siervo siempre tocará el alma de más personas que aquel que solo quiere que le sirvan. Y con el deseo de motivarle a crecer en su liderazgo, el Ministerio Visión para Vivir le ofrece durante este mes, en agradecimiento por su donación al ministerio, el clásico libro titulado Pásame otro ladrillo. En este libro, el pastor Charles Swindoll nos comparte cómo hacerle frente al desánimo o a la crítica, entre otras cosas. Tal como lo dice, ser líder es una vocación nada envidiable. Al novato le parece glamoroso y glorioso, pero más a menudo es solitario e ingrato. Los mejores líderes son en realidad servidores. Adquiera hoy este libro enviando su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamar al 469-535-8433. Pero si usted desea donar electrónicamente, lo puede hacer en visionparavivir.org. Y ahora, para concluir el mensaje de hoy, le cedemos nuevamente el micrófono al pastor Carlos.
Cierren sus ojos un momento. Nuestro Dios, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, y de verdad que nos redarguye tu Espíritu Santo usándola a ella. Al pensar en lo que el apóstol Pablo hizo y lo que les dijo a estos creyentes en Tesalónica, yo me puedo reflejar bastante bien con esos hermanos. Porque realmente hay una necesidad grande de comprender, Señor, que tú me has llamado, Padre, a una labor extraordinaria. Tú, Señor, antes de ascender a los cielos, dijiste a tus discípulos, vayan por todo el mundo. Y mientras vayan, hagan discípulos. Háganlo de dos maneras, bautícenlos y enséñenles. Oh, Señor, muchas de las veces querer hacerlo está en mí, pero realmente no la práctica. Tengo el deseo de servirte, tengo el deseo de hacer lo que tú me mandas, pero por alguna razón extraña no puedo. Ayúdame, Señor, en mi credulidad. Ayúdanos, Señor, a poder depender más de ti. Padre eterno, hoy alzamos nuestra voz con ardor. Ayúdanos a buscarte a ti siempre, a adorarte. A ti, que eres nuestro Padre, a tu Hijo. A ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, a esa Trinidad maravillosa que bien compenetrada nos muestra el siguiente paso. Porque tú eres nuestro líder, Señor. Tú eres nuestro capitán. Tú eres el que va adelante. Tú peleas la batalla y has obtenido la victoria. Lo único que pides de mí es que siga en la lucha. Ayúdame a esperar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, donde observaremos otro aspecto de la vida de Pablo. ¡No se lo pierda!
El mensaje anterior, Pablo, liderando como lo hacía Pablo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2001 y 2003. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2003 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.